En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Bienvenidos al partido de la una, viernes 16 de octubre. Mil gracias un día más por estar ahí, por acompañarnos, por informaros con nosotros de la última hora del deporte. Un madrileño, el piloto Carlos Sainz, recibe hoy el premio Princesa de Asturias en Oviedo. A sus 58 años y tras ganar dos mundiales de rallies y dos Dakar, el último en este 2020, se lleva un galardón que ha ansiado durante mucho tiempo. Además, estamos en el balcón de la sexta jornada de Liga en Primera. Todos los nuestros juegan mañana sábado. Por orden cronológico, el primero en jugar es el Atlético, que se enfrentará al Celta en Balaídos a las 4 de la tarde. A las 6:30 el Real Madrid recibe al Cádiz y a las 9 el Getafe se mide al Barcelona en el Coliseum. Especialmente en Madrid y Atlético se esperan rotaciones al haber tenido una docena de internacionales repartidos por el mundo durante la semana. Escucharemos en este partido de la una a Zidane, a Simeone y a Bordalás. En un momento estamos con todo ello, pero antes vamos a avanzaros las principales noticias que desarrollaremos desde las 2 de la tarde con David Junquera. David, muy buenas tardes.
Buenas del Toro.
Tenemos nueva orden sanitaria de la Comunidad de Madrid.
Sí, pero que no se asusten nuestros oyentes. No hay nuevas restricciones, es para prorrogar las ya vigentes al amparo del estado de alarma. Aunque hay una novedad. A las 10 de esta noche se levantan las limitaciones de aforo y horarios en Alcalá de Henares, que se quedó fuera del estado de alarma. El próximo lunes decaerán también en las zonas básicas de Villa del Prado, Humanes y Reyes Católicos en San Sebastián de los Reyes. El gobierno regional sigue trabajando en una orden para cuando decaiga el estado de alarma en una semana más o menos. El vicepresidente Ignacio Aguado no descarta tomar medidas más severas.
Estamos todavía muy altos en incidencia acumulada y, bueno, pues en los próximos días irán ajustando los criterios, los umbrales, los límites de aforo para ver de qué manera podemos superar estos próximos meses y tratar de bajar al máximo la incidencia.
¿Y siguen los ecos del Pleno de la Asamblea?
Sí, los ecos de las pistolas, podemos decir. El Partido Popular ha pedido a la mesa de la Cámara que sancione a la diputada de Más Madrid, Mónica García, por su gesto, presuntamente simulando una pistola, durante una intervención del consejero Javier Fernández Laschetti. Los dos acaban de dar su versión de los hechos en el programa 120 minutos de Telemadrid.
Es un gesto que lo que expresa profundamente es odio. Y a mí me parece que deberíamos desterrar todo ese odio que han traído los partidos extremistas y particularmente Podemos y Más Madrid.
Ha habido una intencionalidad de hacer de esto, de tergiversar. Estaba señalando sobre todo a un señor Laschetti que no me estaba contestando lo que le estaba preguntando, que es dónde estaban los fondos COVID.
Te escuchamos con atención desde las 2 de la tarde. Gracias, David.
A vosotros, me voy disparado.
1:03, estáis en el partido de la una. A esta hora, en Onda Madrid, os contamos las noticias del deporte. Estamos ya en el balcón de la sexta jornada de Liga, esperando que salga Zinedine Zidane para escucharle en directo en este partido de la una. Quique Díaz, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
El Real Madrid líder recibe a un Cádiz que ya ha ganado dos partidos fuera de casa esta temporada.
Lo hará recibiendo al Cádiz en el que será el quinto partido de la temporada liguera. Los cuatro anteriores, recordemos, se saldaron con victoria y buscarán seguir por esa senda. Podría haber bastantes rotaciones, habida cuenta de los importantísimos partidos que se le avecinan, el del miércoles ante el Shakhtar en Champions y el del siguiente sábado ya en Liga en el Camp Nou frente al Fútbol Club Barcelona. En los próximos minutos hablará el técnico blanco Zinedine Zidane, al que escucharemos en directo en este partido de la una. Veremos qué comenta sobre las novedades del equipo que se mide a un Cádiz que, recuerden, se mantiene en la zona media de la tabla, noveno con 7 puntos.
José María Bonilla, buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes.
El Atlético contra el Celta en una semana de mucho desgaste de sus internacionales. ¿Qué ha dicho el Cholo Simeone?
Ha hablado hace apenas unos minutos en rueda de prensa después del entrenamiento matinal que ha tenido lugar en el Cerro del Espino de Majadahonda sobre la plantilla que le ha quedado después del mercado veraniego. Dice que está contento. Ha hablado de la salida de Tomás, de lo que pueda aportar Torreira, de João Félix y sus partidos con Portugal, y del Celta poco. un equipo y un estadio donde se ha dejado puntos en sus dos últimas salidas. Escucharemos las palabras del técnico argentino en unos minutos aquí en el Partido de la Una.
Esther Juarez, buenas tardes.
Hola, muy buenas, José María.
El gran partido de la jornada mañana es Getafe-Barça, partido de enorme dificultad para el equipo de Bordalás.
Así es, vuelve a la competición el Getafe con la intención de retomar la senda de resultados con la que arrancó la temporada invicto hasta la última derrota ante la Real Sociedad. Todo apunta a que Bordalás repetirá el 11 de las anteriores jornadas y que los nuevos de Avi y Mollejo podrían tener sus primeros minutos como azulones. Enfrente estará un Barcelona que ha empezado bien la liga, pero al que no le faltan polémicas como las de Koeman Griezmann.
Laura Cabrera, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Sexta jornada en segunda división, dos de los nuestros juegan mañana sábado, dos el domingo.
Sí, abre la jornada el Fuenlabrada, lo va a hacer en Cartagonova ante el Cartagena a las 6:15. Vamos a escuchar a Sandoval, que pide más intensidad a los suyos después del último empate ante el Castellón, y también mañana sábado a las 8:30, Logroñés-Leganés. También escucharemos a Martí, al técnico del Leganés, en la previa y con la intención de reencontrarse con la victoria después de la derrota la semana pasada. Para el domingo quedará en horario Madrid al tanto el Alcorcón Ponferradina, y por la tarde a las 4 el Rayo Vallecano recibe al Español.
Y es que ya sabéis que vuelve en Madrid al tanto este domingo a partir de las 11 de la mañana con Rodrigo de Pablo al frente. Además, en baloncesto, el Real Madrid juega hoy en Milán contra el equipo de Messina y el Chacho Rodríguez en la Euroliga. Y en la ACB, Estudiantes cuajó un gran partido y apalizó al Gran Canaria por 94-68. Y como ya os decía al principio, Carlos Sainz recibe esta tarde el premio Princesa de Asturias en Oviedo, un premio muy merecido para el madrileño. Os habla José María del Toro, Laura Cabrera se ocupa de la producción y de la coordinación, Quique Viso es nuestro galáctico del sonido. 1:07, en un momento desarrollamos los principales argumentos del día.
El Partido de la Una en Onda Madrid. Más allá de las listas de éxitos, hay un mundo de músicas por explorar. José Luis Casado rastrea el subsuelo y los confines de lo comercial para traerte Ultrasonidos.
Estaré los viernes y sábados al filo de la medianoche. No te lo pierdas.
Músicas para oídos inquietos. Ultrasonidos.
En Pastelerías Manacor seguimos trabajando para estar cada día más cerca de todos. Para que vuelvas disfrutando de nuestros productos desde primera hora de la mañana y con todas las medidas tomadas de seguridad e higiene para nuestros empleados, y que puedas realizar tu compra segura. Y si quieres, haz tu pedido online y te lo llevamos a casa. Pastelerías Manacor, siempre a tu lado y con el certificado de garantía Madrid. Pasteleríasmanacor.es.
¿Tienes ganas de más? Explora los nuevos podcasts de Onda Madrid.
Gatas, un podcast donde las mujeres dan voz a sus problemas.
El Taxi, un recorrido sonoro con personajes que tiene mucho que contar.
Vientos del Sur, un viaje a la cultura musical de Estados Unidos.
Cuentos que no te contaron, narrativa breve para oídos adultos.
El Galeón de Manila, la aventura de viajar desde casa.
Busca nuestros podcasts en nuestra web, en iTunes, en iVoox o en Spotify.
Los podcasts de Onda Madrid, otra forma de escuchar la radio.
El otoño ya está aquí y tus ventanas no pueden esperar. En Carpimart somos especialistas en ventanas. Instala ya mismo ventanas eficientes de madera, PVC, aluminio y hasta triple acristalamiento si lo necesitas. No valen excusas. Adelántate al invierno con Carpimart. Visítanos en la calle Ofelia Nieto 52 y carpimart.es.
El Partido de la Una en Onda Madrid.
Aquí estamos en el Partido de la Una, en la sintonía de Onda Madrid, la emisora pública de la Comunidad de Madrid. Aquí nos tenéis de lunes a viernes a la una en punto de la tarde para contaros la última hora del deporte en 60 minutos intensos de radio. Antes de ir con la Liga, el de hoy, 16 de octubre, será para siempre un día inolvidable para Carlos Sainz. El piloto madrileño recibirá esta tarde uno de los galardones más prestigiosos que puede recibir un deportista, el Premio Princesa de Asturias. Así estaba esta mañana Carlos Sainz.
Es un gran orgullo, una gran satisfacción poder estar hoy aquí recibiendo el premio, ¿no? Es hoy uno de esos días de los deportistas que hay muchos días duros, muchos días de entrenamiento, muchos días de sinsabores, de momentos difíciles, y hay otros días que las cosas pues son de otro, tienen otro carácter, como hoy, ¿no? Gran disfrutas y es un día agradable, un día feliz.
Nos escucha a la 1:10. Juanjo Lacalle, muchos años fue su manager, es su mano derecha, su íntimo amigo, alguien a quien quiere muchísimo. Juanjo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Qué día tan bonito para la familia Sainz y para todos sus amigos, ¿eh?
Pues sí, un día, yo te diría que deseado desde hace mucho tiempo, ¿no? Porque la verdad es que Carlos siempre le hacía muchísima ilusión que se lo dieran y mira, por fin ha llegado ahora y estamos todos súper contentos.
Es más, hubo un momento en que pensasteis que no se lo daban, ¿no? Porque pasaban los años, llegaban los títulos, etcétera, pero no acababa de ganarlo y pensó en algún momento, me retiro y no me lo llevo, ¿no?
Pues sí, porque a pesar de toda la longevidad que está teniendo en su carrera deportiva, hubo un momento en que ya decíamos, bueno, ¿qué hay que hacer para que te lo den, no? Y se ve que con la última victoria del Dakar de este año ha sido la gota que faltaba para que se llenara el vaso y le dieran el premio.
No sé si has hablado con él hoy o ayer o estuviste con él en las últimas horas, pero tiene que haberle hecho mucha ilusión por lo que le escuchamos, ¿no?
Sí, bueno, hoy no porque no he podido ir a Oviedo porque ahí está muy restringida la asistencia y solamente han ido la familia, los cinco, y concretamente ayer les llevé al aeropuerto yo, o sea que fíjate si he hablado con él hace poco. Sí. Iban todos muy contentos y con muchísima ilusión.
Estaban allí efectivamente sus hijos, su mujer, en fin, un día muy muy especial para Carlos. Fíjate quién está en la nómina de ganadores: Javi Gómez Noya, Pau y Marc Gasol, Iker Casillas y Xavi Hernández, Olazábal, Nadal, Alonso, la selección española de fútbol. Es un ramillete de nombres de primerísimo nivel, de leyendas, ¿eh?
Pues sí, yo lo compararía con un Nobel, ¿no? Para los deportistas es como si te dieran, yo creo, el premio Nobel. O sea, que es súper importante.
Y con todo lo que has pasado con él, con tantos años que has estado a su vera, con tantas dificultades que habéis vencido, para los que habéis estado ahí, es también un día muy, muy bonito, ¿no?
Sí, porque es, no sé, como el remate a todo ese trabajo que Carlos y, bueno, los que hemos estado con él, hemos estado haciendo durante tantísimos años, ¿no? Yo lo conocí a él con 12 años, tiene 58, quiere decir que llevo con él 46 años. Entonces, esos 46 años han dado mucho de sí y ha habido momentos muy buenos, muy malos, ha habido de todo, pero sobre todo sí que ha habido muchísimo trabajo.
46 años de relación, ahí es nada. Hoy seguro que se te van a saltar las lágrimas, igual esta tarde cuando veis que te le dan el premio, ¿no?
Pues seguramente. A mí te digo que me hubiera hecho muchísima ilusión que se hubieran sido como todos los años eran. Sí. En el Teatro Campo Amor con los gaiteros tocando el Patria Querida, que me encantaba y me hubiera gustado muchísimo que hubiera sido así, pero desgraciadamente no lo es y lo veré desde casa, pero seguro que me voy a emocionar, seguro.
A todo esto le dan el Princesa de Asturias, pero que no se retira, que hoy ya le estaban preguntando por el Dakar 2021, ¿eh?
Sí, el 21 lo hará y no sé si será el último o no, pero mientras que se conserve lo bien que se conserva y sobre todo las ganas que tiene y viéndose con facultades para poder ganar, creo que le tendremos para el rato.
Es que no es fácil, ¿eh? Juanjo, con 58 años, después de tantos y tantos años, tantas y tantas temporadas, tener la ilusión, las ganas, el hacer el esfuerzo, el deseo constante de trabajar día a día para estar en forma con esa edad, no es fácil, ¿eh?
Pues sí, tú lo dices, o sea, no se llega a esa edad con esa forma física si no trabajas todos los días. Eso no es milagro de Dios de estar así sin hacer nada. Él todos los días trabaja y bueno, teniendo en cuenta su esqueleto, cómo tiene que estar después de llevar metido en un coche dando saltos tantísimos años, ¿no? Su esqueleto debe ser un cromo, ¿no? Porque sí, o sea, claro, por eso muchas veces le duele todo el cuerpo, ¿no? Porque ten en cuenta que lleva dando saltos en coches con cantidad de fuerza G por todos los lados. O sea, es quien lo tiene que tener machacado absolutamente, pero gracias al físico que hace diario, yo creo que por eso se mantiene.
Juanjo Lacalle, íntimo amigo, manager, mano derecha de Carlos Sainz, enhorabuena para la familia y para ti también. Y gracias por atendernos,
Muchísimas gracias a vosotros.
Y este es Carlos Sainz, hablando de la vuelta de Fernando Alonso a la Fórmula 1, donde va a estar con su hijo, con Carlos. Esto decía esta mañana.
Pues yo creo que son muy buenas noticias, ¿no? Para la Fórmula 1 son también buenas noticias por Fernando, que es lo que a él le apetecía, que es lo más importante de todo, ¿no? Que ha podido volver a la Fórmula 1, le apetecía, quería afrontar ese reto. Vuelve con un equipo Renault, además, que está yendo cada vez mejor. Y contento por él y contento por la Fórmula 1. Creo que para España son muy buenas noticias y tener dos pilotos, como el caso de Fernando y de Carlos, uno en el equipo Renault, otro en el equipo Ferrari, pues es para estar de enhorabuena.
1:16, acaba de comenzar la comparecencia de prensa de Zinedine Zidane. Mañana 6:30 de la tarde, Valdebebas, Real Madrid, Cádiz. Comienza a responder a las primeras preguntas. Escuchamos al técnico galo en el partido de la una.
Hola, buenas tardes, mister José Luis Sánchez de La Sexta. Yo quería preguntarle por una situación que se ha vivido en la selección francesa con un jugador como Griezmann, que ha declarado que Deschamps sabe dónde ponerme. Y yo quería preguntarle a usted si como técnico sabe o es consciente de que en algún momento tiene que poner a jugadores a lo mejor fuera de su posición y que eso conlleva un riesgo de que no den su máximo rendimiento.
Bueno, lo siento porque, como siempre, cosas de fuera y tengo muchas cosas en mi cabeza con el partido mañana, con las cosas que pasan aquí, que voy a opinar de lo que se trata fuera, eso no tiene sentido. Entonces, lo siento, pero no te voy a contestar. Más importante para mí es el partido de mañana y el resto, bueno. Cada uno puede opinar y decir las cosas.
Ya sabéis la polémica que se ha originado con el asunto Koeman-Griezmann. Luego les escucharemos a los dos. Hoy Koeman habla a las 3 de la tarde. Seguimos escuchando a Zidane. Hola.
Buenas.
Quería preguntarte... Que se ha montado mucho revuelo.
Se oye 10 voces.
Hay que mutear a La Sexta, por favor.
Se oye regular, ya sabéis, la rueda de prensa telemática. Siempre hay un riesgo, obviamente, de que la técnica juegue alguna mala pasada. Y escuchaba con dificultad Zidane las preguntas que le están haciendo los medios informativos. 1:17, aquí estamos en directo, parece que ha arreglado ya el problema del sonido. Zidane en directo.
Declaraciones de Borja Mayoral que han montado mucho revuelo y quería saber si a ti te han molestado, te parece normal, si has hablado con Borja, si has hablado con Jovic.
No, bueno, yo hablo como siempre con mis jugadores, pero esto son cosas privadas. Yo no te voy a decir de todas formas lo que hablo con los jugadores, se queda dentro. Y luego yo intento, lo más importante para mí es intentar siempre ser sincero con ellos. Ya está, ahora cada uno puede opinar, decir, no me voy a meter en eso. Ahora estamos lo que somos aquí, porque hasta el día 5 podía pasar de todo. Ahora ya está, estamos el grupo y este grupo es el grupo donde vamos a luchar, a pelear y es lo que me interesa. El resto de las cosas no te voy a decir de todas formas lo que hablo con los jugadores porque es personal.
No quiere entrar en el fondo de la cuestión. En 15 segundos, Mayoral dijo esto.
Yo iba a salir del club rápido, pero bueno, luego tuve una reunión con Zidane y él quería que me quedase en el club. Bueno, yo le decía que tenía que salir para tener más oportunidades y que el club escuchó a Zidane y por eso querían sacar a Jovi, pero...
Le preguntan a Zidane en su etapa de asesor de la presidencia, de segundo entrenador, escuchamos.
Sí, asesor, bueno, asesor.
Y usted con el Castilla, sí, en 2013. Resulta que en los últimos días se ha hablado mucho de una posibilidad que hubo en 2013, usted conoce al presidente que siempre quiere traer a los mejores del mundo, de traer a Leo Messi al Real Madrid. No sé qué sabe usted de esto y si se imagina lo que hubieran sido estos últimos años con Leo Messi en el conjunto blanco.
No sé nada, lo primero, y luego, ¿sabes? Que no te puedo decir que voy a hablar de un jugador que no es nuestro, no sé. Sabemos lo que es Messi, lo que ha hecho, lo que está haciendo, el jugador que es, pero no es jugador mío, ¿sabes? Entonces no puedo ni opinar de... y no sé nada de lo que de lo que me pregunta.
El que tuvo retuvo, Zidane regateando en estas primeras respuestas que no tienen que ver directamente con su club o pertenecen al pasado. Más preguntas para Zidane.
Yo quería preguntarle por usted. Creo que su currículum habla por sí solo, pero aunque siempre está contento y siempre dice que le encanta estar en el Madrid, que está en el mejor sitio, y es una evidencia, parece como si se tuviese que examinar en cada, no sé si cada partido o cada semana. ¿Esto va inherente al puesto? Porque a veces le veo un poco, no sé si molesto, pero sí, a veces como diciendo, cada partido me tengo que examinar. ¿A usted le llega eso? ¿Se ve así en esa tesitura? ¿O es una percepción mía?
Sí, no. Yo creo que, bueno, no sé tú, la tuya o otro también, pero bueno, vosotros estáis ahí para hablar de lo que pasa con el Real Madrid. Entonces yo, sabes, lo importante es que hacer las cosas, intentarlo hacer al 100%, al máximo, y el resto conozco la situación, el trabajo de ser entrenador del primer equipo del Real Madrid. Sé dónde estoy, conozco a este club, son casi 20, 19 años que estoy aquí. Lo que me ha pasado, la mejor cosa que me ha pasado es ligar en este gran club, eso seguro. Pero sé la situación y sí, cada partido... voy a ser como juzgado. Juzgado, ¿no? ¿Se dice?
¿Cada partido?
Juzgado. Sí, juzgado. Sí. Eso es. Juzgado. Y ya está. Pero eso es el cargo que tengo aquí.
Un examen cada partido, asume Zidane la situación que atraviesa con máxima presión en un club como el Real Madrid. ¿Más preguntas?
Rodrigo Boes, que comentó sobre Rodrigo esta semana en una rueda de prensa con Brasil, pues más o menos que le habías ayudado a ser mejor jugador porque lo habías puesto por la derecha y eso...
Que ha estado con la selección de Brasil en esta última convocatoria, Rodrigo.
Quiero preguntar en qué le has visto mejorar siendo un chico tan joven y también si te lo imaginas o crees que en algún momento de su carrera, cuando le toque jugar, también pueda jugar como 9 o por detrás del 9 jugando más por dentro, porque creo yo personalmente que tiene habilidad. No sé cómo lo ves en esa posición.
Sí, pero estos jugadores, de todas formas, que sea Rodrigo y otro, pueden jugar en muchas posiciones. Yo creo que lo importante es para él, y además que es un jugador muy bueno de futuro, bueno, presente, pero de futuro, su posición preferida es, bueno, estar por jugar por la derecha. Intentamos que sea cuando juega por la derecha. Puede jugar también a la izquierda, puede jugar de media punta, pero nosotros somos muchos jugadores. Lo más importante para él es progresar, es sentirse importante. Yo creo que él sabe que es un jugador importante de la plantilla y poco a poco nosotros somos muchos y voy a contar con todos los jugadores. Lo importante es estar preparadas y cuando le toca jugar hacerlo bien.
Jerónimo Alonso, extremadamente joven, Rodrigo va ganando protagonismo, pero últimamente no ha progresado como se esperaba. Pero claro, tiempo hay todavía muchísimo por delante. Más respuestas de Zidane.
En la rueda de prensa del Cádiz ha dicho que su planteamiento para mañana es hacerle un partido incómodo al Real Madrid.
Lo que ha dicho Álvaro esta mañana en Cádiz. Álvaro Cervera, entrenador del Cádiz.
En general, ¿cómo ves al Cádiz y en particular a dos delanteros de la talla del Choco Lozano y de Negredo? Gracias.
Bueno, es un conjunto, de todas formas, es un equipo muy disciplinado, muy que acaba de subir y va a jugar contra el Real Madrid. Entonces, claro que lo van a poner difícil, incómodo, seguramente. Pero sabemos que la Liga, todos los equipos son muy difíciles de jugar, todos los equipos. Mismo un equipo que sube de segundo, porque la segunda división de España es muy, muy buena, muy competitiva. Nosotros, lo importante es estar preparados. No vamos a jugar un equipo de Cádiz que acaba de subir en segunda, de segunda a primera. No. Sabemos que ellos lo van a hacer, lo van a intentar. Sabemos la dificultad que vamos a tener en el partido y vamos a intentar superarla y hacer nosotros sacar un buen partido, porque lo que queremos es sumar los tres puntos.
Ha ganado dos partidos fuera de casa este año, en Huesca y en San Mamés, frente al Atleti de Bilbao. Zidane.
Hola, mister.
Hola, buenas.
Le quería preguntar, desde que se retomó la Liga han tenido muchos partidos siendo muy serios atrás y encajando muy pocos goles. Courtois fue el portero menos goleado la temporada pasada y en muchos partidos saben esperar a que llegue el momento del equipo para hacer el gol de forma tranquila, seguramente más pausada. Hablando con jugadores, nos decían estos días que seguramente eso lo favorece en que, el que en los estadios no haya público. Pues a lo mejor la gente por momentos se impacienta y el partido es más alocado cuando hay público en las gradas. En ese sentido, aunque ustedes prefieran que haya público, pero el hecho de que los partidos sean a puerta cerrada hace que se controlen mejor y que en determinadas situaciones les venga mejor.
No creo. Nosotros, como tú decías, nosotros preferimos jugar con el público, que te da un poco más mejor, porque siempre ha sido así, es lo normal. Pero la situación es lo que hay, tenemos que. Pero no creo, no, para contestar en tu pregunta, no creo.
El factor local que ha dejado de tener peso desde la llegada de la pandemia, porque ahora todos los partidos son a puerta cerrada. Zidane en la previa del Real Madrid-Cádiz de mañana.
Grabó en exclusiva la llegada de Jovic a España, en la que el propio jugador dejaba entrever que era verdad, que las palabras de Borja Mayoral eran verdad y que usted había decidido a Borja Mayoral y
asunto Mayoral, Jovic, le preguntaron ayer, dijo, quizás sea verdad, preguntad al club acerca de lo que dijo Borja Mayoral, que acabamos de escuchar.
Se ha tenido que quedar, sabiendo que su entrenador no le quería.
Es tú lo que estás diciendo tú, ¿eh? ¿Sabes? Al final no es así. Jovic es un jugador de Real Madrid y yo creo que, bueno, que para que te contesto también, yo creo que a Jovic le he pedido yo, ¿sabes? Hemos hablado con el club y al final, ¿sabes? Por eso que cada uno puede opinar, cada uno puede decir, y ahí no me voy a meter, pero también decir tonterías es un poco, bueno, es complicado, pero bueno, es lo que hay. No es así, pero bueno, no pasa nada.
Ahí se ha entrado Zidane, ¿eh? A Jovic le pedí yo decir tonterías, aludiendo a lo que ha dicho la prensa. No entiendo que se refiera a Borja Mayoral. Más preguntas para Zinedine Zidane.
Le preguntaron, compañero, sobre el público. Este fin de semana precisamente empieza la segunda B y se va a permitir la entrada de público con aforo limitado. ¿Cree que en primera división también debería permitirse ya poco a poco la entrada del público o no se dan todavía las condiciones en España para esta medida aún? ¿Qué opina usted?
Hombre, el problema es que, ¿sabes? Aquí yo no mando en estas cosas. Lo que nosotros hacemos es lo que nos marcan, lo que saben los que deciden, y nosotros nos adaptamos a la situación. Si hay público, mejor, ¿sabes? Esto no, sin duda. Pero si no hay, vamos a tener que hacer sin público.
Continuamos con Luis Millán, TV2 Noruega.
Más preguntas para Zidane, que no ha entrado en el asunto del público. Ha dicho el ministro Illa hoy que de momento este año nos olvidemos que no va a haber público en los campos de primera y segunda división.
Y en caso afirmativo, ¿qué le ha parecido la actuación de Ødegaard y como hombre de
fútbol? Ødegaard con Noruega.
La evolución de Haaland. Muchas gracias.
Bueno, sí vi los partidos, no le veo todos en directo, pero miro los partidos y bueno, Martina de hecho jugó con un poco diferente, en la línea de cuatro, pero bien, contento por, además, cuando los jugadores van con la selección, yo prefiero que juegan mejor así. Y luego,
Haaland. La segunda parte de la pregunta era Haaland.
No es mi jugador, pero es bueno. Te voy a decir.
Sergio Quirante, gol.
Hola, ¿qué tal, mister? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Hace unas semanas dijo que Vinicius tenía minutos en el campo y se lo había ganado, que había que tener también paciencia con Vinicius y con Rodrigo. Le quiero comentar una situación. Últimamente usted está contando más con Vinicius, Brasil está contando más con Rodrigo. No sé si entre Tito y usted han hablado y han dicho, pues para que los chavales progresen, yo le voy a dar más gol a uno y usted le va a dar más gol al otro. No sé por qué un entrenador puede...
Cara de incredulidad de Zidane, ¿eh?
Y en cambio, el seleccionador Tite le da más minutos a Rodrigo. Sí, a Rodrigo.
Bueno, no sé, hombre, ¿qué te voy a contestar? Bueno, voy a pensar un segundo y... Y nada, Bueno, al final te voy a contestar. Yo tengo a dos jugadores, que es Rodrigo y Vinicius, y voy a contar con los dos de la misma manera. Y el resto no te puedo decir porque no sé lo que piensa el otro entrenador.
Pablo Polo, Marca.
Vamos a escuchar una última pregunta. Tiene que estar a punto de acabar ya la rueda de prensa de Zidane. 1:30 de la tarde, estamos en directo aquí en el partido de la una en la sintonía de Onda Madrid.
Hola.
Hola. Yo te iba a preguntar un poco por, porque viene un calendario, como has dicho, muy apretado, con muchos partidos, la Champions, sí, sí. El Barça.
Sí.
Y yo no sé si la referencia a la hora de rotar es el año de que ganó el Madrid, ¿no? Usted también, claro, la Champions y la Liga. Si puede llegar esta plantilla a tener esa variedad.
El año hubo rotaciones masivas de partido a partido.
¿No? Quizás fue una de las claves para ganar.
Sí, pero lo hemos hablado muchas veces y yo creo que sí, para ganar cosas, para una temporada muy larga como podemos tener nosotros, necesitamos de todas formas esto, bueno, estas cosas, tipo de rotaciones, y además nosotros tenemos jugadores muy buenos para cambiar. Pero os quiero también hacer un... o acordar de nosotros lo que vivimos aquí, como los mis jugadores, que ellos nunca descansan. Y bueno, más que a vosotros, yo lo que quiero es hablar con los aficionados nuestro, que al final ellos son importantes, que siempre están detrás de los jugadores, siempre quieren que nos gane el Real Madrid. Y los jugadores nuestros nunca descansan. Digo que hay, por ejemplo, hay un bloque de 7 partidos ahora, luego no paran, van con la selección, y es lo que hay, ¿eh? No me estoy quejando, solo estoy explicando que nosotros es necesario nosotros contar con todos y agotar. Y pienso que se puede ganar así. Bueno, lo hemos demostrado, y yo creo que los jugadores, lo más importante es que los jugadores también. Creo que, y de esta manera podemos conseguir cosas, porque al final es la realidad, es que los jugadores no paran, los nuestros, porque otro pueden, ¿sabes?, descansar un poco, pero 14, 15 jugadores nuestros no paran nunca, se van con la selección, vuelven, juegan 7 partidos, otra vez con la selección, vuelven 10 partidos, y bueno, continuamente, sí.
12 jugadores exactamente han ido esta última vez con las selecciones. Dejamos a Zidane, si hay algo interesante os lo ofrecemos después. Hay muchas dudas, Quique, sobre qué va a hacer mañana Zidane.
Muchísimas.
Porque vienen muchos partidos, porque no hay laterales derechos puros. Puede jugar Nacho en la derecha, pero puede jugar de central si le da refresco a Varane o a Ramos. En fin, hay que ver que Marcelo puede jugar en la izquierda posiblemente porque ha estado descansando aquí en Madrid.
Yo te diría que hasta 8 novedades puede llegar a haber en el 11 inicial en relación al último partido frente al Levante. Ya decimos, son muchas las dudas. Sabemos que no van a estar seguros ni Odriozola ni Carvajal. Tampoco va a estar Hazard. Y veremos si llegan Militao y Courtois. Si no juega Courtois, debutaría Lunin en esta temporada con la camiseta del Real Madrid. Y fíjate que Lunin, recordemos, viene también, el último partido con Ucrania lo jugó, pero el anterior, creo que no lo llegó ni siquiera a jugar, el último partido con la selección ucraniana, por el tema del coronavirus, que hubo muchísimo.
No ha jugado ningún partido.
Eso
Lunin,
es
no
correcto.
Ha jugado. Volvió ya con un positivo que luego fue falso. Le están preguntando por la portería, ha dicho, veremos cómo lo manejamos, no va a decir nada concreto sobre si va a jugar Lunin mañana.
Y veremos también en el centro del campo si hace rotaciones. Casemiro es fijo, pero viene de jugar con Brasil, posiblemente Kroos.
Muchos minutos y un viaje largo.
Claro, Kroos, que no jugó contra Levante, sí jugó con Alemania, posiblemente necesite minutos y pueda jugar en el centro del campo, y arriba es una auténtica incógnita. Yo apostaría, no sé qué opinas.
Arriba Benzema seguro.
Arriba, eso está claro. Yo apostaría por Lunin en la portería, Lucas, que es posiblemente el que más opciones tenga en el lateral derecho, Marcelo, estoy contigo, en el lateral izquierdo, con Ramos y posiblemente Nacho en el centro de la zaga. En el centro del campo yo apostaría por Kroos sustituyendo a Casemiro junto a Fede Valverde e Isco, que no está teniendo muchos minutos últimamente. Arriba el fijo es Benzema. Por una banda seguramente Vinicius, que no ha jugado con la selección, y yo apuesto también por Asensio.
Eres un tío bragado. Dar la alineación de Zidane un día antes es de tener
me la
mucho
juego.
Muy difícil. Es muy, muy difícil acertarle a Zidane una una alineación. Mañana comparamos. Álvaro, habla hace un ratito, el entrenador del Cádiz, ¿qué ha dicho?
El entrenador del Cádiz ha dicho que tiene las bajas de Carcelén y de Marcos Mauro, sabe que es muy complicado jugar en el frente al Real Madrid sin público y que además en el Alfredo y Estéfano le hubiera gustado que fuera el Bernabéu. Escuchamos al técnico gaditano.
Es un escenario complicado contra un rival de los mejores. ¿Es un premio para nosotros? Seguramente sí, pero forma parte de nuestro trabajo, que es ir a intentar ganar este partido. Pero sí que es verdad que es para sentirse orgulloso. Me hubiese gustado que hubiese sido en el Bernabéu, con mucha gente, que se reciba al Cádiz como se recibe en toda España, con cariño, y nosotros sentirnos orgullosos de estar en ese escenario. No va a ser así, y no quita eso que vayamos a intentar ganar el partido. Nosotros vamos a hacer un partido para poder ganar, no vamos a mirar cómo juegan ellos, ni a pedirle la camiseta en el descanso, ni a sentir, sentimos admiración contra quien nos enfrentamos, pero también queremos que se nos respete como equipo y para eso vamos.
Ha comentado también que está claro que jugar contra el Real Madrid siempre es un factor negativo, pero que el hecho de que sea sin público iguala algo más las cosas. Sabe que el Real Madrid es favorito, pero van a ir a intentar dar la campanada.
Que tenemos una forma de jugar, que vamos a intentar imponerla, vamos a intentar ponerla en juego allí y sacar el máximo rendimiento y esperar que nos vaya bien y que sea positivo para nosotros, con la diferencia de que te enfrentas a como equipo a uno de los mejores equipos del mundo. Y
una y 36 minutos. Eso en cuanto al Real Madrid. El Atlético juega en Vigo a las 4 de la tarde. El Atlético suma 5 puntos en 3 partidos. El Celta 5 puntos en 5 partidos. Y suponemos también rotaciones en el equipo de Simeone porque ha habido 12 internacionales por ahí fuera, Bonilla.
Sí, y hay bajas seguras. El caso de Bersálico. Veremos cómo están Jiménez y Saúl, que llevan 2 días sin entrenarse con el grupo. Hoy todavía no se sabe si lo han hecho con el resto de compañeros. Ayer sí, recordemos que Mario Hermoso sí pudo entrenar con sus compañeros. También llegaron varios internacionales. Yo sí esperaba que llegaran y que entrenaran a la vez todos los internacionales. Como tú bien has comentado, casi una docena de futbolistas los que han estado ausentes estos últimos días. Habrá rotaciones, algunos futbolistas van a llegar no solo cargados del viaje, sino cargados de partido. Caso de Luis Suárez, que ha disputado los 2 partidos enteros en los partidos de Uruguay. No es el caso de Torreira, que apenas jugó 26 minutos entre los 2 encuentros. Felipe, por ejemplo, en Brasil no jugó, pero Lodi sí disputó los 2 partidos. Es verdad que no enteros, pero sí disputó encuentros. Y así, pues prácticamente la totalidad de internacionales del Atlético de Madrid. Así que habrá que esperar unos minutos para saber ya no solo la participación de estos futbolistas en el entrenamiento de hoy, sino también la convocatoria de Diego Pablo
Simeone. Sí, hubiera Costa y Llorente arriba, porque estos han estado aquí tranquilos y descansando.
Sí, yo... O incluso Diego Costa y Joao Félix, Yo no descarto que sea Joao Félix el acompañante de Diego Costa, pero evidentemente sí parece lógico que hombres como Coque, como el propio Saúl si se recupera, Correa, Lemar, Llorente, Diego Costa, pues sean hombres importantes, dado que han trabajado durante estos días a las órdenes de Diego Pablo Simeone y la mayoría de ellos sin ningún tipo de problema.
¿Qué ha dicho el Cholo Simeone esta mañana?
Pues se ha hablado de muchas cosas, sobre todo de la plantilla. Recordemos que después de terminar ese mercado veraniego con la salida de Tomás y la llegada de Torreira, pues no había hablado el técnico del Atlético de Madrid. Se le ha preguntado por la plantilla que le ha quedado y ha dicho esto.
Estoy muy contento con la plantilla que se terminó cerrando. Entiendo de que tenemos futbolistas para poder competir muy bien. Y bueno, dependerá de, como siempre comento, que todos estén disponibles para dar el máximo cada uno, porque tenemos una plantilla importante donde puede jugar cualquiera de los 20, 21 que tenemos. Y evidentemente, ojalá que pueda gestionar de la mejor manera para que ellos estén felices, estén contentos y que obviamente el equipo pueda responder, porque va a haber muchos partidos y ahora... Nos encuentran en 22 días 7 partidos y evidentemente ojalá que podamos mostrar esto que creo que es una plantilla buena.
Una victoria y 2 empates en los 3 partidos que ha disputado el Atlético de Madrid. Ha valorado los 3 encuentros Diego Pablo Simeone y es un equipo que dice que le ha gustado mucho.
La exigencia no la recibo de lo que puede venir de afuera. La exigencia la tengo conmigo mismo. Y evidentemente, desde que llegamos nos propusimos a formar todo lo que estamos generando en estos años, siendo competitivos, siendo siempre estables, que es lo más difícil en el fútbol. El equipo me ilusiona porque tiene energía, tiene dinámica, tiene ganas, tiene entusiasmo, quiere competir, tiene ambición.
Tres de nombres propios. Lo primero, la salida de Tomás. ¿Se lo esperaba? ¿Le ha sentado bien? ¿Lo ha sentado mal?
Todo lo que le pase a los chicos que me dieron un montón, ustedes ya me conocen, y soy reiterativo, pero es lo que siento. Todo lo que elijan los jugadores que me han dado un montón de cosas acá en el club, yo estoy contento. La verdad que Tomás es un chico que me recuerdo aquellos primeros partidos que veníamos a ver al B y lo veíamos jugando con Saúl y lo empezamos a subir y bueno, todo el proceso que tuvo, que le costó mucho, que fue a Almería, que volvió, que le costó encontrar el lugar estable dentro del equipo, pero es un jugador extraordinario y que seguramente le irá muy bien en el equipo donde eligió ir y que le deseamos lo mejor, absolutamente lo mejor, porque es un chico que queremos mucho.
Un jugador extraordinario, según Diego Pablo Simeone, es Tomás. Y la presencia de Torreira ahora en el equipo, ¿qué le puede dar el futbolista uruguayo al Atlético de Madrid?
Lo que sí va a aportarle Lucas al equipo es energía, vitalidad, recuperación, dinámica en el medio. Y bueno, viene de un tiempo que no estaba jugando, tendrá mucha ilusión, mucho entusiasmo. Y ojalá que cuando le toque hacerlo responda en consecuencia de lo que esperamos de él.
Último nombre propio, el de João Félix. Mucho se le ha criticado a Diego Pablo Simeone cuando no le ha puesto al portugués de segunda punta y le ha situado en los costados, sea derecha, sea izquierda, pero resulta que en Portugal, en los últimos dos partidos, pues ha jugado en esa zona, en la posición de interior izquierdo. Ha hablado sobre João Félix, sobre esos partidos en Portugal, y dice Diego Pablo Simeone que le estuvo siguiendo y que le gustó.
Me gustó por su trabajo, por su contracción a lo que necesitaba el equipo. Y el talento, bueno, sabemos que lo tiene y que en algún momento del partido puede aparecer. Pero ese paso que me pareció ver ahí en Portugal, en su selección, mostrando compromiso, intención, ilusión por lo que necesitaba el equipo, habla muy, muy bien de él. Y bueno, eso lo necesitamos también con nosotros. En consecuencia, si lo puedo poner en los cuatro lugares de arriba, creo que puede jugar en los cuatro lugares de arriba, la derecha, la izquierda. La derecha ya lo ha hecho en la pretemporada pasada, en el inicio de la liga, a la izquierda lo hizo en algún momento, él cae mucho por ese lugar, porque le gusta arrancar desde ese lugar, y bueno, nada, teniendo también dos delanteros como Costa y Suárez, evidentemente tienen más posibilidades de pase, más allá de, obviamente, después tener que defender con otra estructura que sostenga esta posibilidad.
Pues hay una posibilidad de que jueguen los tres, lo ha comentado, pero evidentemente la estructura defensiva tiene que ser mucho más potente.
Enfrente de un Celta que viene de perder los dos últimos partidos contra Osasuna en la última semana, 2-0, contra el Barça 0-3 en Balaídos. No es un campo que se le dé bien al Atlético, pero el Atlético necesita ganar e incluso te diría mejorar mucho la imagen, sí. Porque lo del último partido contra el Villarreal preocupó.
Es verdad que no se le da bastante bien Balaídos, pero en las dos últimas temporadas, donde ha empatado a uno y perdió 2-0 en la 18-19, pero las cinco anteriores se había vencido el Atlético de Madrid en ese estadio. 0-1, 0-4, 0-2, 0-2 y 1-3. Es decir, que hasta hace dos temporadas el Atlético de Madrid sacaba buena tajada de sus visitas a Vigo. Pero no es menor cierto que en los últimos dos encuentros no ha conseguido la victoria. Va a dirigir la contienda el colegiado Martínez Munuera. En el VAR va a estar Cuadra Fernández, el Atlético de Madrid, que va a viajar esta misma tarde hacia Vigo, donde mañana a las 4 tendrá un encuentro realmente difícil.
Sobre Kondogbia, al medio centro del Valencia, que decían que Simeone había hablado con él para traerlo, ha dicho Simeone que no ha hablado con él en ningún momento, no ha querido añadir más. Kondogbia, que ayer le tiró una puñalada tremenda a Anil Murti, al presidente del Valencia, en las redes, después de haber destruido un proyecto ambicioso, has tenido que engañar a tu entrenador y por último a mí, gracias a Anil Murti. Aseguran que van incluso a sancionarle en Valencia. Después de esto, Kondogbia puede coger la maleta prácticamente.
Sí, hay que explicar todo lo de Kondogbia, porque le pusieron en el mercado en el pasado mes de enero, tuvo una oferta del Tottenham que el club rechazó. A principio de verano el club pedía por el jugador 15 millones de euros. En los últimos días de mercado el club le ofreció una salida al Leeds que pagaba 20 millones de euros al Valencia. El jugador no le convenció el proyecto del equipo de Bielsa y continuó en Valencia. El club le dijo que si llegaba una oferta de 20 millones daría la luz verde a su salida. Se siente engañado con Dogbia por Murti y por Peter Lin. Y mientras tanto el club dice que la oferta del Atlético de Madrid es por una cesión, mientras que otros medios indican que el Atlético de Madrid había ofrecido incluso 12 millones y medio y 8 por objetivos, que serían los 20 a fin de cuentas que pedía el conjunto del Valencia. Lleva 4 días sin entrenar con sus compañeros, diciendo que tiene molestias.
Casi nada. Gracias, Bonilla.
Hasta luego.
Vamos con el Getafe. Getafe-Barcelona, mañana a las 9 de la noche en el Coliseo. Nos hablaba hace un ratito Bordalás, pero todavía no tenemos el sonido. Aquello de los telemáticos, ya sabéis que lo retrasa todo. ¿Pero qué es lo más interesante que ha dicho Esther?
Bueno, para mí, un titular claro. No firmo el empate ante el Barcelona. Eso ha dicho Bordalás, que siempre asegura que juega para ganar. Se le ha dado mal, pero la verdad es que las dos últimas temporadas a Bordalás le ha plantado cara a un Barcelona que reconoce que tiene muchos cambios, que Koeman juega con otro dibujo, pero que va a ser igualmente peligroso.
Un Barcelona diferente, con Koeman, con más juventud. En principio con Messi en la formación titular. Veremos si con Griezmann. Vamos a ver qué dice a las 3 de la tarde en la rueda de prensa del entrenador. Ahora escuchamos a Koeman. ¿Qué más? ¿Con qué crees?
Mira, dime. Precisamente de Griezmann ha hablado también Bordalás, porque además de Messi, que para él es el mejor, entre todos los jugadores del Barcelona ha destacado a Griezmann diciendo que es un magnífico jugador. Así que también, que aunque ha tenido una temporada pasada en la que ha estado, bueno, pues en tela de juicio su actuación, para él es un magnífico jugador, uno de los destacados para Bordalás en este Barcelona que va a visitar el Coliseo.
No es de mucho mover el once, así que esperamos prácticamente el mismo, sí. Con la única duda de si Mata es titular o se queda en el banquillo, como ha pasado últimamente.
Sí, ahí estamos, ¿no? Ahora tiene un poquito más de competencia en esa zona de ataque el Getafe y veremos a ver si sigue apostando por el Cucho y Ángel en la delantera o si va a ser Mata el que se quede en ese once titular y no esté en el banquillo. Si quieres repasamos, David Soria podría estar bajo palos, centro de la defensa para Jenny y Cheite, esos son fijos, Olivera y Damián por los laterales, centro del campo con los el timón Máximo, Villar, Ambarri, las bandas para Cucurella y Nión y arriba, como te digo, en principio apostaría por lo que ha apostado en los últimos partidos Cucho, Hernández y Ángel.
A las 3 habla Koeman en rueda de prensa, le preguntarán por Griezmann. Ya sabéis que Koeman le dijo después del partido frente al Sevilla, tuvo dos ocasiones claras y al menos alguna debió meter. Y Griezmann, después del partido contra Croacia, victoria de Francia 1-2, un golazo con la zurda por la escuadra, dijo: aquí en Francia mi entrenador me pone donde rindo y tengo el apoyo de mi técnico y de mis compañeros. Vamos a ver si Koeman toma una postura política o tira por el medio y Griezmann viene de suplente a Getafe. Seguimos. Vamos con la sexta jornada en segunda división. Cartagena, Fuenlabrada, Logroñés, Leganés, los partidos del sábado por la tarde, Laura.
Sí, el Cartagena, Fuenlabrada va a ser el primero de ellos. Mañana lo contaremos en el partido de la Onda. Ha comparecido Sandoval en la previa del encuentro. Recordamos que va a hacer rotaciones, lo ha dicho así el entrenador, porque va a tener 3 partidos en 7 días y quiere sobre todo recuperar la esencia perdida en el último partido ante el Castellón, partido con el que se empató a 1. Ojo al Cartagena con nombres como Rubén Castro o un ex del Fuenla, Pablo Clavería, advierte Sandoval.
Tenemos que ser el Fuenlabrada para no sufrir en Cartagena. Es un equipo que le gusta tener buen trato de balón, que tiene jugadores muy experimentados, que tienes que hacer muy buenas vigilancias ofensivas, porque si no, a la mínima de cambio van a crear ocasiones de gol. Un equipo que me preocupa mucho y un equipo que tenemos que dar nosotros un 125% para sacar algo positivo de Cartagena. Si damos lo del otro día, en una parte el 100 y en otra parte el 50, pues simplemente no vengamos con nada de allí de Cartagena.
También a domicilio juega el Leganés, lo va a hacer ante el Logroñés en Las Gaunas. Magnífico el cartel, por cierto, del partido, haciendo referencia a la capital riojana, tierra de buen vino, al pan pan y al vino vino, y en Las Gaunas un pepino, ha dicho el Leganés para anunciar este partido. Ha dicho Martí en la previa que son bajas Robert Ibáñez y Kevin Búa. Bustinza, veremos a ver cómo llega, y también han llegado con sus selecciones tocados Gaku y Rosales, y dice que le ha trastocado y mucho ese positivo por COVID. El pasado martes tuvo que suspender el partido. El positivo al final se ha conocido que ha sido Juan Muñoz. Están tocados después de 2 derrotas consecutivas y Martí dice que el ambiente no es bueno.
Bueno, pues evidentemente el ambiente no es bueno, en el sentido de que uno cuando pierde está cabreado y está enfadado. Y de eso se trata, de no poder conformarse cuando uno no consigue lo que verdaderamente está buscando cada domingo, que es una victoria. Pero para eso sirve, para levantarnos, para saber trabajar, para intentar corregir, para mejorar en el día a día, para ser conscientes de la competición en la que estamos, de que al 200% es como hay que competir en cada acción, para verdaderamente conseguir los 3 puntos cada domingo.
Y para el domingo quedarán los otros 2 partidos en horario Madrid al tanto. El Alcorcón recibe a la Ponferradina. Ha comentado Mere que tiene las bajas de Ernesto y Víctor García y también habrá rotaciones por esa jornada entre semana, la semana que viene en segunda división. Y por último, el Rayo Vallecano cerrará el domingo a las 4, recibe la visita del Español después de su derrota, la del Rayo ante el Tenerife, y escucharemos mañana al entrenador en la previa del choque.
En segunda división B, recordad, en el grupo 5, esto es nuevo ahora, el domingo por la mañana todos los partidos, 11:30, Getafe B, Rayo Majadahonda, 12 de la mañana, Las Rozas, Castilla, San Sebastián de los Reyes, Navalcarnero, Atlético de Madrid, Poblense y Atlético Baleares Internacional de Madrid, todo lo contamos en el Madrid al tanto a partir del domingo a las 11 en punto. Y en tercera división, Piti, que es el que fuera jugador del Rayo, que últimamente jugó en Chipre, Grecia, la India, que es el presidente del Pinto, va a jugar este fin de semana con su equipo, o por lo menos está inscrito.
Sí, 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 lleva entrenando todo el verano con ellos, es el nuevo presidente del Pinto y ha dicho, bueno, pues me apetece seguir jugando al fútbol, me encuentro bien y bueno, pues vamos a ver si finalmente va a jugar ese partido. Se estrenaría el domingo a las 11:30 ante el rival Valderas de Alcorcón. Así de feliz está Piti.
Muy feliz, la verdad, he estado toda la pretemporada entrenando con el equipo, jugando minutos en los partidos y muy feliz. No hay otro que no sea el ascenso, o sea, solo pensamos en ello, ¿no? La mentalidad tiene que estar puesta en ascender, intentar estar en los puestos de arriba, que ese es el objetivo, y vamos a pelear el primer partido esta semana en Alcorcón para pelear contra el rival e intentar pues conseguir la primera victoria de la temporada.
Juega contra el Tribal, su vicepresidente es David Jiménez, pero además es el presidente de Proliga, que es la organización que agrupa los equipos de segunda división B y tercera, y ya nos escucha. David, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Sobre todo queríamos preguntarte por ese anuncio que ha hecho el sindicato de futbolistas, que va a aportar 640.000 euros para pagar test para los equipos de segunda B, tercera, primera y segunda femenina. ¿Tenéis constancia de ello?
Bueno, lo que hemos escuchado hemos leído en los medios de comunicación, al igual que la Federación Española de Fútbol también hace poco anunció 200.000 test. Lo que estamos esperando ahora es ver pues cómo se canalizan estos test, cómo van a poder llegar a los clubes de categoría no profesional, y a partir de ahí pues vemos, ¿no? En cualquier caso, obviamente cualquier medida que se adopte en favor de todos, pues creo que siempre es bueno.
De la Federación no tenéis noticias de esos 200.000 test, ¿no?
Nada, anunciaron los 200.000 test y bueno, pues estamos esperando a ver cómo van a canalizar, como digo, ese reparto.
Los equipos de tercera, ¿estáis haciendo PCR antes de los partidos, test de antígenos? ¿Cómo estáis haciendo este protocolo? ¿Cómo lo vais a hacer?
Bueno, ahora mismo si tenéis acceso al protocolo del Consejo Superior de Deportes, que se estableció en marco común, y luego el protocolo reforzado de la Federación Española de Fútbol, habla de recomendación, ¿no? Yo sí que te puedo decir que los clubes antes de la competición de tercera división, pues la práctica mayoría no están haciendo esos test.
Por cierto, mañana el Tribal va a jugar sin público, hay otros equipos que van a jugar con público. ¿Por qué en vuestro caso sin público? ¿Porque el ayuntamiento así lo pide? ¿Porque vosotros no queréis? ¿Por qué?
Bueno, nosotros queremos, lógicamente, ¿no? Pero bueno, hay una delegación en las comunidades autónomas para el tema de la asistencia al público, pero a su vez luego están los protocolos de los ayuntamientos, y en este caso el de Alcorcón, a diferencia de otros, pues sí ha decidido que de momento pues se juega a puerta cerrada y por tanto no podemos meter a nadie en el campo.
Va a ser una temporada difícil y llena de sobresaltos, mucho me temo. Ya hay incluso un partido suspendido de segunda B porque el filial del Murcia tenía 5 positivos en su plantilla. David, muchísimas gracias.
Dime. Más.
3 partidos entonces ya.
Sí.
En segunda división B. Y no hemos
Vamos
empezado.
Vamos a ver si nos sobremoremos todos a esto. Sí.
Y no hemos empezado. Viendo lo de la Euroliga de baloncesto, miedo da, ¿eh?
Pues me da miedo, porque al final todas estas cosas, te cuenta que los equipos de tercera división, sobre todo y segunda B, pues el no tener acceso al público pues implica no tener taquillas, que no se te hagan socios, no poder explotar los bares, los patrocinadores no entran, porque claro, lógicamente no hay nadie que vea la publicidad estática, con lo cual pues es un problema para todos.
Claro. Gracias, David, un abrazo fuerte, ¿eh?
Gracias a vosotros.
En la Liga Femenina, tercera jornada, el domingo a las 11, Eibar Madrid Club de Fútbol Femenino, a las 12, Santa Teresa Atlético, y por la tarde, Laura, 6 de la tarde, Real Madrid Rayo. Es el debut del Rayo esta temporada.
Sí, por cierto, el del Atleti es a la 1, que es horario canario, por si hay algún despistado. Correcto. A la 1
como
de
yo,
la
por ejemplo, ¿no?
Dices. Y a las 6 de la tarde, el Real Madrid Rayo Vallecano. Va a ser el primer derbi de la Liga Iberdrola y el estreno del Rayo Vallecano porque no jugó sus dos primeras jornadas. Santiso estuvo ayer en el partido de la Onda, es el entrenador del Rayo y hace esta radiografía de por dónde van a ir los tiros.
Real Madrid al final se le debe exigir éxito inmediato porque tiene unas jugadoras top nacional y que bueno, que eso del tiempo es relativo, creo que deben de empezar a sacar resultados ya y esperemos que sea después a partir de la cuarta jornada, eso sí. Y luego pues bueno, sí es verdad que estamos aquí los trabajadores, ¿no? La clase obrera que peleará y dará mucha guerra como nosotros, el Logroño. Bueno, el Eibar y el Santa Teresa, que han sido dos sorpresas estas dos primeras jornadas, sacando puntos donde pensábamos que no los iban a sacar, así que creo que va a estar todo muy, muy disputado.
Vamos con baloncesto, cuarta jornada de la Euroliga. Ayer el Barça le ganó al Panathinaikos 97-89. Hoy el Real Madrid juega en Milán frente al Armani, lo contamos aquí en Onda Madrid, a las 9 menos cuarto, Quique.
Eso es, sí, tras un mal comienzo de temporada en el que encadenó dos derrotas consecutivas, los de Lasso, recordemos, esta misma semana lograba la primera victoria de la temporada, lo hizo frente a el conjunto de Olympiacos en el ante Hinky, y hoy a las 9 menos cuarto efectivamente se verán las caras en el foro mediolano ante Armani Jeans, un auténtico equipazo ante el que Pablo Lasso no se fía.
Nos enfrentamos a un rival que yo creo que ha hecho grandes incorporaciones en el mercado, probablemente uno de los equipos que más se ha reforzado en la temporada, que ha empezado muy bien el año consiguiendo la Supercopa de Italia, jugando a muy buen nivel, creo que tiene jugadores referentes en todas las posiciones y ahora mismo pues uno de los grandes rivales de Euroliga. Yo creo que es un equipo muy completo que obviamente pues para nosotros va a ser un test de mucha dificultad.
Suspendidos el Valencia Zenit y el Villarreal Estrella Roja, el Baskonia recibe al Hinky a las 9 de la noche. Y en la ACB, aplazado de la jornada 5, Estudiantes 94, Gran Canaria 68, partidazo de Estudiantes, Kike.
Sí, sí, ganaron de 26, además lo hicieron con muchísima solvencia, un partido muy coral y así de orgulloso se mostraba el técnico estudiantil Javi Zamora, que además valoraba especialmente la actuación del último en llegar, de Alessandro Gentile.
Felicitar a los jugadores, creo que han hecho un gran trabajo, han estado 10 días preparando el partido, tenían muchas ganas y bueno, yo creo que poco a poco pues vamos cogiendo un poco la filosofía que queremos imponer, ¿no? Ha estado liderando al grupo tanto dentro de la cancha como fuera, ¿no? Cuando tuvimos el problema de Edwin teníamos un gran vacío y Alessandro es un jugador que tiene una personalidad arrolladora, que es un líder nato.
Un Gentile que se salió con 15 puntos y 9 rebotes, aunque también cabe destacar la actuación del que para mí fue el mejor jugador del partido, Víctor Arteaga, un maravilloso doble-doble, 14 puntos, 13 rebotes, 22 de valoración.
¿Los partidos del fin de semana rápidamente?
Sin solución de continuidad, arranca la sexta jornada para que jueguen, puede jugar el Fuenlabrada, que lo va a hacer mañana a las 6 de la tarde, puede debutar el pívot jamaicano Shevon Thompson, que viene a sustituir al cortado Upshaw, y el domingo llegará el turno por la mañana a las 12 y media. Estudiantes viaja a Sevilla para medirse al Betis y por la tarde será el Real Madrid quien juegue, lo hará a las 8 ante el Bilbao. Por cierto, que no lo habíamos comentado, Fuenlabrada juega contra Baxi Manresa.
Sí, a las 6 de la tarde el partido del equipo fuenlabreño. Y en fútbol sala, recordad, mañana 6 y media el Inter Movistar recibe al Antequera. Ha ganado los dos primeros partidos de la Liga el Inter hasta el momento. Nos marchamos, os quedáis con las noticias de las 2 con David Junquera. El partido de la 1 vuelve el lunes a la 1 en punto. Adiós, buen fin de semana.